momentos de tristeza, nos anima cuando estamos de bajón, también nos da esperanza con sus promesas que están escritas en la Biblia, nos instruye cuando necesitamos corrección y tantas otras cosas. En el día de hoy quería compartir un mensaje que a mi punto de ver Jesús dio en el capítulo 23 de Mateo y es duro, un mensaje duro y no estaba dirigido hacia ladrones, corruptos o cualquier otro tipo de persona, sino contra los religiosos de aquella época. Y después estaremos tocando varios versículos de este capítulo 23. Y utiliza hasta en 7 ocasiones la palabra hipócrita. Para que se hagan una idea, esta palabra se encuentra hasta en 25 ocasiones en la Biblia y 20 está escrita en los evangelios. Fue utilizada por el Señor Jesús. Los religiosos de aquella época eran los fariseos, que era un grupo que se dedicaba a estudiar la Torá, la leían continuamente, y los escribas, que se dedicaban a traducir la Biblia y a interpretarla. Pero tenía cosas contra ellos, porque la leían, pero no había un cambio ni un arrepentimiento sincero en su corazón, que es lo que el Señor busca de nosotros, que seamos nacidos de nuevo y dejar que Él nos guíe cada paso y que hagamos obras con amor, amando al prójimo y amando a Dios sobre todas las cosas. La sociedad de hoy en día tiene una doble cara y no hay nada más que ver a nuestro alrededor. Tanto, sobre todo los jóvenes, tantas fotos, vídeos que dan por Instagram, por Facebook, por TikTok, que parecen felices, contentos, que tienen una vida que cualquiera le gustaría tener, pero después, fuera de las cámaras, están deprimidos, están vacíos y no están llenos. Y tengo un ejemplo de un amigo, del que es mi mejor amigo allí en Tenerife, que vivíamos puerta con puerta y me contaba que tenía bastantes amigos, era bastante extrovertido, todo el mundo se llevaba bien con él, iba al gimnasio, tenía una vida aparentemente saludable, pero un día se paró a hablar conmigo y me dijo, mira, a pesar de que tú me veas hablando con tantas personas, de que me trato de cuidar, estoy triste, a veces me siento solo, no sé qué me pasa, pero quiero cambiar y sentirme feliz. Y más adelante, ese vacío lo llenó con adicciones y pedía dinero a diferentes amigos para poder invertirlo en todo eso. Bueno, gracias a Dios que ya eso lo dejó de lado y bueno, se ha podido recuperar. Y la sociedad está así, que aparenta ser lo que no es. Y tantas depresiones que hay a cualquier lado que vayamos, que tienen que ser tratados con psicólogos, incluso, aunque nos cueste decirlo, hay personas que se llegan a suicidar porque se sienten solos, abandonados o que no encuentran sentido a la vida. Y debemos apoyar y tener esto en cuenta y llevar el Evangelio de Dios que puede llenar también ese vacío en sus corazones. En la sociedad, hablando de la sociedad, hay varios aspectos que me gustaría tocar porque se promueve la igualdad, pero después hay sistemas de discriminación. En países hay mujeres que ni siquiera pueden conducir o trabajar porque son discriminadas en ese aspecto. A nivel racial, hay en países que por ser de un color u otro, pues tienes más facilidades o menos. Pero no solo en estos aspectos, sino personas que tienen a lo mejor una discapacidad intelectual, se les aparta o no se les tiene en cuenta por este mero hecho. Y en la iglesia espero que eso no pase. Que espero que no pase. Porque tengo una conocida que aún yendo a la iglesia la apartaban y no se sentía integrada en ese grupo. Y nosotros debemos ser todo lo contrario, que esté unida, que forme parte de esta familia de Dios, lo cual es fundamental. Porque en el mundo, bueno, le puede pasar cualquier cosa, pero a nosotros que hemos conocido a Dios, estas personas valen igual que todos nosotros, que fueron creados por Dios. No los olvidemos, porque la creación de Dios es perfecta. Se celebra libertad de expresión, dice la sociedad, pero después se censura a los que piensan diferente. Dependiendo de la ideología, incluso partidos políticos o lo que sea, te tratan de callar por tener ciertos pensamientos. Nos llaman retrógrados, incluso fascistas, por decir que la homosexualidad es pecado, o de que el infierno existe, nos dicen que eso es de la Edad Media, que eso así pensaban los de la Edad Media. Pero no es así. La palabra de Dios tiene una autoridad sobre todas las cosas y dice que tanto la homosexualidad es pecado como que el infierno sigue vigente. Al igual que el cielo, el infierno también. Se dice condenar la corrupción, pero hay actos deshonestos diariamente. Los partidos políticos sabemos que están corruptos, pero en nuestra vida diaria somos deshonestos o vivimos una vida íntegra. El Señor nos llama a vivir una vida íntegra y completa ante Él. Ya hace poco me recuerdo una frase que dijo Higinio, que cuando no esté incluso tu jefe mirando, es ahí cuando más debes trabajar. Eso significa integridad, que cuando no esté mirando a nadie, ahí des lo mejor de ti. Por lo tanto, hermanos, tengamos esto en cuenta, pero también dentro de la iglesia hay una hipocresía y no debemos esconderlo, sino más bien cambiarlo. Se predica de amor y compasión, pero juzgamos a los hermanos o a las personas. Y es verdad que hay que corregirlo si alguno ha pecado o ha hecho algo malo, pero los condenamos directamente y los tratamos con una dureza que no se merecen. Cuando nosotros caemos, no nos gusta que nos traten mal y que nos consideren, porque todos somos seres humanos y pecamos, puntualmente, pero pecamos, si hemos nacido de Dios. Miramos la paja del hermano, pero nosotros tenemos una viga en nuestro ojo, como dice el Señor Jesucristo. Se habla de humildad y de servicio, pero después hay muchos pastores o líderes que están llenos de lujo, y no solo eso, sino puercos serviciales. Ser rico al final no es un pecado, porque el Señor bendijo a ciertas personas, como puede ser Job o Abraham, con muchas riquezas. Pero hay que saber diferenciar una cosa: ¿a quién amamos más? ¿A las riquezas o a Dios? Porque no se pueden servir a dos señores. No se puede estar tibio. Te posicionas en un lado o en el otro. Y yo creo que servir al Señor es la mejor decisión que todos y cada uno de nosotros podemos tomar. Servirlo con todas nuestras ganas y cada día llevando su cruz y negándonos a nosotros mismos, que es algo complicado, pero que el Señor nos manda de hacer. Predicar todos los días a la gente del trabajo, a nuestros vecinos, no nos cansemos, no nos cansemos de hacer eso. A veces decimos que ya lo ha predicado tantas veces, pues sigue haciéndolo o sigue siendo de ejemplo. Y sobre todo cuando se te ofrezca la oportunidad, aunque sea una persona desconocida, ¿no les ha pasado que les para una persona en la calle y empiezan a entablar una conversación de la nada? También es un momento bueno para predicar la palabra de Dios. Y estos pastores a veces también se tratan de enriquecer engañando a personas, diciendo tú da, que el Señor ya te bendecirá. Bueno, el Señor sí puede bendecir, pero no engañen, que esto, hay muchos pastores o muchos líderes que engañan a personas y después a la hora de la verdad son poco serviciales. Y se condena al pecado. Se condena al pecado ajeno, pero se encubren los nuestros. Decimos que el mundo está lleno de corrupción, de ladrones, de homosexualidad, pero después en la iglesia estamos llenos de desorden. El hermano fornica, el otro adultera, después el otro roba. Tengamos en consideración todo esto. Ahora me gustaría ya entrar un poco más en tema. Y para ello vamos a ir a Mateo 23, como dije hace un momento. Y estaremos tocando, no vamos a leer todos los versículos porque es un capítulo algo extenso, pero iremos poco a poco desgranando lo que el Señor quiere decir. Y vamos a empezar por los versículos del 3 al 5. Mateo 23, versículos del 3 al 5. Antes de todo, quería, no he dicho el título de esta prédica, que es la hipocresía es una enfermedad real. La hipocresía es una enfermedad real y también actual. Y para ello vamos a definir lo que es hipócrita. Que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene. Por lo tanto, versículos del 3 al 5. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto. Este capítulo va directamente, como dije antes, a los escribas y fariseos. En el versículo 5, filacteria se refiere en Deuteronomio 6, hay un versículo que dice que lleven la palabra de Dios en los brazos y en la frente. Y ellos lo hacen, que se ponen como unas cajas negras de cuero y se los ponen literalmente en los brazos cuando van a orar. Y también esos flecos del manto se refiere al talit que los judíos llevaban o llevan para orar un manto especial. Ahora, estas personas hablan mucho, pero no hacen nada. ¿Se imaginan un pastor que esté predicando de la familia y del amor y después las escuchas ahí gritando a su mujer o tratándola mal? ¿O algún hermano que tenga alguna necesidad y no sea capaz de pararse ni siquiera a sentar y a escucharse cuál es su problema? ¿Se imaginan eso? Pues así eran los fariseos de aquella época. Hay una frase que dice: quien más habla de moral suele esconder su falta de ella. Y en algunos casos puede ser verdad. Y como dije, saben lo que está bien, pero no lo hacen. Como iglesia, sabemos lo que está bien porque tenemos la palabra de Dios, que es la máxima autoridad de nuestras vidas. El Señor nos dice todas aquellas cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. Ahora, otra cosa es lo que estamos haciendo con lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Estamos cumpliendo a rajatabla lo que el Señor nos manda? Y como dije antes, puntualmente podemos caer, pero practicar el pecado es algo diferente, porque practicarlo significa que continuamente hagamos lo que está mal delante de los ojos de Dios. Vivamos una vida en santidad, porque el Señor busca una iglesia sin mancha y sin arruga. Hoy voy a contar otro ejemplo, y es de una persona conocida, que le tengo mucho aprecio. Y esta persona también fue a la iglesia y estuvo un tiempo sirviendo, compartiendo con los demás, sobre todo con los jóvenes. Y le gustaba escuchar la palabra de Dios, pero llegó un momento que se tuvo que parar y alejar. Pero los motivos fueron porque la gente de la iglesia no estaba dando un buen ejemplo. Unos se murmuraban unos a otros, habían peleas, malos rollos. Y decía que incluso el pastor predicaba muy bien, pero tampoco estaba viviendo una vida correcta delante de Dios. Y es que podemos llegar a ser piedras de tropiezo para alguien que venga de fuera, porque podemos alejarlo de ese camino. Dicen, pero estos que hablan de moral, de decir que tienen la verdad, y después están peor que allá afuera. Seamos de ejemplo y seamos la luz y la sal de este mundo. Los fariseos sabían 100% de teoría, tantos versículos que se sabían de memoria de la Torá, las estudiaban cada día, las memorizaban, se las enseñaban a sus hijos con mucho anhelo, pero al igual que el carné de conducir, si te sabes toda la teoría y sacas un 10, pero después no lo pones por práctica, de nada sirve. De nada sirve. Porque eran personas que se sacrificaban mucho para ciertas cosas, pero a la hora de la verdad no amaban al prójimo. Y hay dos cosas que el Señor nos manda. Dice, de esto depende toda la ley y los profetas. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero también ama al prójimo como a nosotros mismos. Hagámoslo. Y el prójimo no es los que estamos aquí sentados. El prójimo es cualquier persona de este mundo que esté sufriendo y lo esté pasando mal. Acuérdense de la parábola, ¿no? Del buen samaritano. Pasaron sacerdotes, personas religiosas, levitas, y no ayudaron a aquella persona que estaba herida prácticamente de muerte. Y ese que no era religioso, el samaritano sí lo ayudó. Dominan a otras personas, como dicen, ponen cargas pesadas ante los hombros de los hombres. Dominan a otras personas para hacer nada. Son unos charlatanes, tratan o quieren tener una autoridad o un estatus. Y mandan a otros. Cuando el Señor dice que el mayor de nosotros debe ser el que deba servir más. O el Señor no sirvió lavando los pies de sus discípulos, no los lavó. O cuando hacía milagros y sanidades, ¿lo hizo a cambio de algo? Más bien todo lo contrario. Hacía sanidades el día de reposo y los perseguían y lo criticaban. Cuando lo único que tenía era misericordia de aquellas personas que no tenían esperanza, de que eran incluso apartadas de la sociedad, que estaban todo el día sentados porque no podían moverse, estaban cojos, estaban ciegos. El Señor tuvo compasión de esas personas vulnerables. Y lo que hacen es para llamar la atención de las personas que están alrededor, para creerse mejores o lo que sea. Unos versículos más adelante, que voy a parafrasear, dice que buscan las salutaciones, los saludos de todos. Quieren ese prestigio de que sean reconocidos. Cuando ven que saludan a otros y que tantas personas los saludan, es como esta persona es muy reconocida, hará alguna gran labor o será importante. Eso es lo que buscaban ellos en todo momento. Les gusta sentirse adulados y queridos, y por eso en las sinagogas se sentaban en los primeros lugares. Y en los eventos, en congresos, incluso en las bodas, los primeros asientos siempre están reservados para aquellos anfitriones o las familias, en este caso, cuando se va a celebrar una boda. Y ellos buscaban estar ahí porque era como el sitio más importante o que todo el mundo deseaba. Y tenemos cuidado con este tipo de personas porque no permiten el crecimiento de otras. No permiten. Con su hipocresía, no permiten que otros, que el Señor los use o que los utilice. Más adelante, versículos 9 y 10, vamos a estar leyendo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El versículo 9, creo que esta semana todos hemos escuchado del nuevo Papa, después de la muerte de Francisco, y tanto revuelo, tantas noticias, tantas cámaras, que habían noticias, ya no se escuchaba de nada más, solo de ese tema, por la importancia que tenía. Pero dice el versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que estás en los cielos. A nuestro Padre de sangre, aquel que nos ha cuidado, nos ha criado, no se refiere a que no le podamos llamar Padre a él. Se refería en ese aspecto a aquellas personas que querían tener como ese nombre para tener un estatus, al igual que maestro. Maestros hoy en día pueden haber, que de hecho Pablo manda que haya maestros que enseñen a otros, pero lo buscaban como para ser esos guías o esos líderes a la cual las personas lo siguen. Pero nosotros solo debemos seguir a uno, que es a nuestro maestro, el Señor Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros y sus enseñanzas. Cualquier otra enseñanza, no sé si lo podemos poner por práctica, pero lo que dice el Señor Jesús, sí, siempre. Y la autoridad que el Papa le da hoy en día, la autoridad que tiene hoy en día el Papa, a veces no está basado con la Biblia. Dice cosas extraoficiales y que la gente sigue. Y están buscando papas progresistas que haya cosas que ya permitan, que antes no permitían. Por lo tanto, es un poco triste que se salgan de la palabra de Dios. La hipocresía se disfraza de virtud cuando quiere engañar al mundo. Parece que es algo bueno, esa persona es buena, pero en el fondo quiere engañarnos. Mateo 23, 14. Vamos a leer. Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Injusticia abundaba en su corazón. Y se ponían al final parches. Son como parches. Que después con las oraciones trataban de tapar todas estas cosas. Y las cosas no es así. Porque cuando te quitas el parche, se ve toda la suciedad o lo que realmente hay ahí. Y eso no justifica nuestros actos. Nuestras muchas oraciones muestran mucha sabiduría a la hora de leer la palabra. No vale de nada si no tenemos en cuenta a nuestro hermano, a nuestro prójimo, que es lo más importante. Y el Señor siempre apunta al corazón. Debe haber un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Y el arrepentimiento no es nada más ni nada menos que cambiar radicalmente aquello que estamos haciendo mal. Si solíamos ser mentirosos, pues ahora decir la verdad. Si fornicábamos, adulterábamos, pues ahora tener una vida santa en nuestras relaciones sexuales. cambiar todo lo malo para hacer aquellas cosas buenas que agradan a Dios. No sirve de nada decir perdón o me arrepiento y al día siguiente hacer lo mismo y al día siguiente hacer lo mismo, porque no es un arrepentimiento genuino. Que haya un cambio en el corazón, y si hay algo que nos cuesta de verdad o es nuestra debilidad, para algo tenemos la oración y podemos clamar al Señor Jesús para que nos ayude, para que nos ayude en todas estas áreas de nuestra vida, porque sé que cada uno tiene su talón de Aquiles que le cuesta y cuesta tanto algún área en especial. Oremos que es un arma que el Señor nos ha dado cada día. Orar no solo para pedir, sino para que nos dé fuerza. Orar por cosas espirituales que el Señor nos manda para que abundemos en amor, para que tengamos discernimiento espiritual, para que podamos entender la palabra de Dios si hay algo que no entendemos, hay alguna palabra que nos cuesta entender, algún pasaje. Oremos por esas cosas. Oremos por esas cosas también. Prefieren el sacrificio a la misericordia. Y leeremos, vamos a dar un salto al versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, pues el diezmo dice, era necesario hacerlo, pero lo otro es necesario que lo hagáis aún más. Y debería avergonzarnos a nosotros cuando a veces nos falta misericordia o amor y pedirle perdón al Señor en esos momentos. ¿Cuántas ocasiones hemos podido hacer lo bueno y no lo hemos hecho? Y eso es pecado. Eso es pecado, según Santiago. Aprovechemos y pidamos a Dios cada día de aprovechar esas oportunidades que tenemos para hacer lo bueno. Aunque sea algo simple como ayudar a nuestro vecino a cargar las bolsas porque le cuesta. Tantas o tantos detalles que hay que debemos hacer. Hay otra frase que quiero comentar. Dice, prefiere un pecador honesto que un santo falso. Y para ello, nos vamos a leerlo ahora, en Lucas 18:11, está la historia del publicano y del fariseo que estaban orando. El fariseo finalmente no estaba orando a Dios, sino para sí mismo. Decía, Señor, yo no soy como ese publicano porque diezmo todo lo que tengo, ayuno dos veces en semana, hago esto y esto. Mas el publicano ni siquiera podía mirar a los cielos porque se sentía avergonzado de su propio pecado. Y decía, Señor, sé propicio a mí, mientras se daba golpes en el pecho. Dice, este salió justificado antes que el otro. Y a pesar de que se sentía pecador, ese salió justificado por la sangre de Jesús. Y este iba a ser más santo que el otro finalmente. Que ese fariseo que decía que yo soy tan bueno, demás, estaba menospreciando el poder del pecado. Y es que el pecado tiene poder. Y ha traído tanto poder que por eso morimos todos y cada uno de nosotros. Pero aún más es la gracia del Señor Jesús, que murió en la cruz y nos ha dado vida y vida en abundancia. Y su paz sobrepasa todo entendimiento. Y no hay mejor noticia que eso, que la salvación que el Señor nos da. Gandhi dijo, me gusta el Cristo de ustedes. Lo que no me gustan son los cristianos. No se parecen nada al Cristo de ustedes. Debemos ser un reflejo de Cristo, imitarlo. Y podemos ver todos sus actos en los evangelios. Todo lo que hizo, lo que no hizo, sus sermones, sus enseñanzas que daban a sus discípulos, a las personas que se reunían a escucharlo. Imitarlo es algo fundamental. Y solo debemos fijarnos en él, no en nadie más. Porque el pastor, el maestro, el hermano, todos podemos caer. Y yo he caído mil y una veces y lo seguiré haciendo. Pero el Señor, no hay fallo en él. Es santo, tres veces santo, como cantamos antes. Y tengo un hermano que también me decía que oraba en público y que a veces compartía la palabra. Pero a la hora de la verdad me dijo, mira, a pesar de que me veas los sábados o los domingos orar, después en mi vida diaria no lo hago lo suficiente. Estoy frío, me siento hasta algo apartado y cuando me toca compartir me preparo algo unos días antes y ya está. Eso no puede ser así, mostrar lo que realmente no somos. Es mejor quedarse callado y preocuparnos por nuestra vida espiritual en intimidad. Orar en lo privado. Orar en nuestro aposento, en nuestro cuarto, cerradas las puertas. Que ahí es verdaderamente donde está la victoria de Dios. Y estas personas iban a ser castigadas por Dios. En el versículo 33 lo podremos leer. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Son palabras que dirigía Jesús a estas personas. Religiosos, pero que no se iban a escapar del infierno. Porque no habían aceptado al Señor Jesús, porque no habían nacido de nuevo. Porque se creían saberlo todo, pero su vida realmente era un desastre ante los ojos de Dios. Era un verdadero desastre. Y Dios busca una iglesia perfecta, como dije antes. Una iglesia sin manchas y sin arrugas, y debemos preocuparnos cada día por buscar la santidad. Algo complicado porque debemos negarnos tantas cosas a nosotros mismos, pero su recompensa va a ser eterna. Viviremos con Dios eternamente, y mejor cosa que eso no hay. No hay. Ver a nuestro Creador, ver al Creador de todo el universo, de todas las cosas, de todos los planetas, estar delante de Él, poder conversar con Él, adorarle, alabarle, cantarles canciones delante de su presencia. Qué bueno será ese día cuando estemos todos reunidos delante de Dios. Seguimos unos versículos más adelante. Mateo 23, 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sean limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El hipócrita, como acabamos de leer, limpia su fachada, pero su alma está en ruina. Necesita una renovación, una reestructuración de su alma por completo. Por completo. De nada sirve aparentar. Cuando después... Y hay cosas que a lo mejor entre nosotros no sabemos, pero Dios sí puede ver. Cuando estamos apartados, cuando estamos en nuestras casas, lo que el ojo del hombre no ve, ahí Dios sí llega. Y da igual en qué parte del mundo estemos. No podemos huir de la presencia de Dios, porque Él llena todo el universo y nada se escapa de su control. Nada se escapa de su control. Que haya un cambio genuino en nuestras vidas. En nuestras vidas. Y le pidamos al Señor cada día que si hay algún fallo, lo podamos corregir. Y sé que hay muchos aquí que a lo mejor, y me incluye a mí, que hemos sido hipócritas alguna vez. Hipócritas. Pero no lo seamos más. Y que el Señor nos ayude, o también sea de advertencia para no serlo nunca más en nuestra vida. Y como lo digo tanto a nivel individual como también colectivo como iglesia. Vamos a leer una historia de un buen vecino que se llamaba Don Ernesto. Y es que era conocido en su barrio como el mejor vecino. Saludaba a todos, ayudaba en las reuniones comunitarias y era el primero en criticar a los jóvenes ruidosos, a quien no barría sus veredas o a quienes dejaban la basura fuera de su horario. Qué falta de educación, repetía varias ocasiones. Antes la gente no tenía estos valores. Qué repetidas estas frases, cuántas veces las hemos escuchado. Un día se descubrió que don Ernesto había estado robando electricidad del poste para no pagar su factura. Cuando lo enfrentaron dijo, eso no es lo mismo, lo mío es necesidad, lo de ellos es vagancia. El barrio entero se quedó en silencio. Entonces una vecina, que yo la llamo la vecina sabia, respondió, la hipocresía siempre busca excusas para sí mismo, pero condena sin piedad a los demás. Mentimos o robamos porque decimos, tenemos necesidad porque si no, no llegamos a fin de mes. Miento porque si no, me van a despedir del trabajo. Da igual que te justifiques y quieras decir lo que quieras decir, porque eso es pecado igualmente. Es pecado. Mejor, da igual las consecuencias que tengamos, da igual las consecuencias. La santidad es esencial para ver el rostro de Dios, para ver el rostro de Dios. Y no condenemos sin piedad a las personas que están a nuestro alrededor, y más aquellos que nos soportan y nos aguantan. Hablemosles con dulzura a nuestra esposa, las esposas a su esposo. Porque el jefe nos dice algo y nos dice de todo menos guapo, pero no le respondemos y agachamos la cabeza. Pero nuestros hijos, nuestra esposa, les tratamos con más dureza muchas veces de la que deberíamos. Empecemos cambiando también el hogar, porque es lo principal y donde pasamos la mayor parte de nuestra vida y de nuestras horas, y donde formamos una familia. Y hemos escuchado varias prédicas y sermones de Higinio de cómo debe ser una familia conforme Dios manda. Conforme Dios manda. Viven con una máscara. Esa máscara lleva justicia, amor, pero después se lo quitan y aparecen todas las injusticias, todos los robos, todo lo que han hecho mal. Mostrar una cara al mundo no sirve de nada. No sirve de nada de que te ganes el mundo si no tienes a Dios. Lo más importante en esta vida, que viviremos 70, 80, 100 años a lo mucho. ¿Y después de eso qué? ¿Dónde pasaremos nuestra eternidad? La eternidad. Una palabra que es tan corta, pero cuando lo vivamos será tan larga. En Hechos 5 no vamos a estar leyéndolo, pero se cuenta el pasaje acerca de Ananías y Zafira en el principio de la iglesia, que todos ponían sus cosas en común. Dicen que vendían sus heredades y lo ponían para que todos pudiesen compartirlo. Ananías y Zafira lo vendieron, pero después se quedaron con la mayor parte de ello y dieron el resto a la iglesia. Y esto tuvo su castigo porque no estaban mintiendo solo a la iglesia, sino también a Dios. Y tuvieron un castigo grande, y es que fueron muertos a causa de esta hipocresía. Si no vas a vender, pues no lo vendas. Y ya está. Pero a tratar de aparentar lo que no eres, de nada sirve. De nada sirve. Porque tarde o temprano saldrá a la luz lo que verdaderamente somos. Versículos del 29 al 32. Entonces, respondiendo Jesús, perdona, está leyendo. Del 29 al 32. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Se creen mejores o superiores a los demás, que lo miran por encima del hombro. Más bien, el Señor nos manda a estimar a nuestro hermano como mayor que nosotros. Y es que nos debemos complementar como iglesia. Porque hay cosas que yo tengo que el hermano no. O viceversa, cosas que el hermano o la hermana tiene que me pueden ayudar a mí. No somos ni superiores. Somos diferentes y el Señor nos ha creado a cada uno tanto físicamente diferentes como también a nivel de carácter. Y debe ser necesario. Algunos tienen unas cualidades que se le dan súper bien a arreglar las cosas o hacer dibujos. O ahora cuando salgamos a evangelizar los días del evangelio, estarán algunos con manualidades, otros predicando, otros haciendo diferentes cosas, porque nos complementamos y debemos estar unidos. Porque separados entre nosotros nada vamos a hacer. Nada vamos a hacer. Y es que en la unión está la fuerza. Y los fariseos creían que no habían pecado en ello, o lo menospreciaban. Se justificaban, se creían los mejores. No hay que menospreciar nunca el pecado. No hay que menospreciar nunca el pecado. No hay pecado pequeño ni grande. Y es que el Señor da una lista de todos los pecados que nos van a llevar al infierno. El cobarde, ser cobarde, y tantas otras cosas, el adúltero, el ladrón. Por ello, no debemos despreciarlo, y por ello tuvo que morir Jesús. Jesús, por todos y cada uno de nuestros pecados. Por todos. Versículo 34. Vamos a leer. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Dios ha enviado palabra a lo largo de los siglos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ha estado enviando palabra día tras día, que sean de advertencia y poder caminar junto a Dios. Pero los desecharon, y cuántos profetas, cuántos sabios fueron muertos, porque no quisieron escuchar realmente la palabra de Dios. No quisieron escuchar el mensaje que Dios tenía a sus vidas. Y Alexis compartió que siguen muriendo cristianos por el mero hecho de advertir a la gente de que hay un Dios verdadero, de que hay un Dios real y que vino a este mundo, y que no es ajeno al sufrimiento nuestro, no es ajeno. Jesús tuvo compasión de aquella viuda que se le murió el hijo y la resucitó. Como dije antes, hizo tantos milagros y tantas sanidades que les ayudó y estuvo con ellos. Cuando todo el mundo lo desechaba, aquellos de lepra que no los tenían en cuenta y tenían que vivir incluso apartados, el Señor los sanó. Y ellos con gran alegría, pues, fueron sanados. Pero solo unos pocos dieron las gracias y fueron agradecidos con el Señor Jesucristo. Seamos agradecidos también en nuestras vidas. ¿Cuántas oraciones ha respondido? Y seguimos pidiendo, pero somos pocos agradecidos. Enseñamos a nuestros hijos en la escuela dominical a que den las gracias en todo momento. Démoslo también al hermano. Cuando se pone duquier y hace un gran trabajo, al que está en el ordenador, y no me quiero olvidar de nadie, pero todos aquí en un momento sirven a la iglesia y seamos agradecidos con ellos. Seamos agradecidos y démosle las gracias. Ejemplos de torturas a los cristianos hay muchas. Han matado y han decapitado a espada a cristianos en Siria. En Japón hace siglos también ponían a los cristianos boca abajo, les hacían heridas y se desangraban lentamente y morían de una manera agónica. En el Imperio Romano morían crucificados, boca arriba o boca abajo, según lo que decidiesen. En otros momentos daban palizas sistemáticas a alguien por el mero hecho de ser cristianos y los dejaban ahí que se muriesen de frío. Y aquí tenemos, bueno, suerte. Dios ha permitido que podamos vivir de momento una vida tranquila. Estamos reunidos aquí tranquilamente. Pero hace poco también salió, o querían promover una ley de que todo lo que se predicase, por lo menos en Canarias, de que todo el mensaje religioso que se iba a compartir en la iglesia o en cualquier otro sitio, se lo pasen a una persona para ver si estaba bien o mal lo que iban a decir. Por si era un mensaje duro, por si hablaban de ciertas cosas, no lo podían hacer. Poco a poco también seremos perseguidos aquí. Seremos perseguidos y ahí se verá de verdad de qué estamos hechos. Si realmente damos frutos verdaderamente como el Señor nos pide, y fruto al 100%. Es fácil venir un domingo, levantar las manos, cantar, nos sentimos cómodos. Pero si nos sentimos incómodos cuando alguien nos critica, nos rechaza por ser cristianos o decir que Dios existe, ¿cuánto más cuando estemos en peligro de muerte? Y como dije, yo no quiero pensar en eso ni en las torturas, pero si en algún momento pasa, pidamos al Señor unas fuerzas extraordinarias, porque con nuestras propias fuerzas no lo podamos pasar. Oremos, que lo oremos y clamemos a Él, porque Él da unas fuerzas que son sobrenaturales. Esto es un poco lo que quería compartir de Mateo 23, pero vamos a tocar un par de versículos más antes de terminar. En 1 Timoteo 4, del 1 al 3. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuando Pablo estaba presente y velaba por las iglesias, ya habían lobos o incluso judíos que trataban de engañar o poner una doctrina diferente a la que realmente debemos tener. Y hoy en día es así también. Hay iglesias que no tienen sana doctrina o que dicen burradas, literalmente, burradas. Y tengamos en cuenta todo esto y es necesario escudriñar y leer la palabra de Dios. No solo venir el domingo y recibir ese mensaje. Incluso cuando salgamos de aquí, comprueben todo lo que el predicador ha dicho, si está avalado por las escrituras o no. Es necesario hacer esto. Porque las palabras de la Biblia hablan de nuestro Dios vivo. Y saben llevar a las personas a su terreno, las cautivan, oralmente pueden decir palabras preciosas o bonitas que llevan a las personas a su terreno. Cuidado con esto. Primera de Juan, el último texto que vamos a tocar. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, versículos del 16 al 21. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el temor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El principal antídoto para evitar la hipocresía es el amor. El amor. Como comenté antes, los dos grandes mandamientos. Amar a Dios, pero también a nuestro prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a ser hipócritas. No vamos a ser hipócritas. Porque ayudaremos en lo que sea necesario. Vamos a estar ahí para escuchar. Si tiene cualquier necesidad, vamos a estar a su lado. Porque el amor es un amor desinteresado. No tenemos que recibir nada a cambio. Porque eso sería interés. El amor va más allá y cruza cualquier frontera. Y en 1 Corintios 13 hay un capítulo entero que habla del amor. Que si tuviésemos o hiciésemos cualquier cosa, pero tenemos amor, nada venimos a hacer. Nada vinimos a hacer. Y el verdadero que nos ha amado es Jesús. Dio tantas predicaciones, tantas advertencias y vino a este mundo no para condenarlo, sino para que fuésemos salvos a través de él, como dice Juan 3:17. Pudiendo estar en la gloria, pudiendo estar en la eternidad, vino a este mundo corrompido, que incluso dando advertencias y haciendo sanidades y milagros, lo condenaron, los criticaban y hacían miles de cosas con él. Pero él no se detuvo ni desmayó, porque el amor, como dije, cruza cualquier frontera y hace cualquier cosa para aquellos que aman. ¿Estás dispuesto a amar a pesar de todo lo que conlleve? Porque Jesús amó y llevó en sí un gran castigo, que es todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades. El único santo, el único perfecto, también lo desecharon. Ignoraron las escrituras los fariseos, los escribas y todos aquellos de la época. Solo unos pocos creyeron en Jesús. ¿Qué más tenía que hacer? ¿Qué más? Con todas las cosas que hizo en esos momentos, y lo crucificaron y pidió, Señor, hasta el último momento, dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónanos, porque no saben lo que hacen. No seamos hipócritas, porque si no estaríamos pisoteando la cruz de Jesús. Estaríamos pisoteándola. Él le dio y fue un gran precio. Todos moriremos, pero llevar los pecados de toda la humanidad, solo Él sabe describir cómo fue eso. Solo Él lo puede describir. Y Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. No es ajeno a nuestro sufrimiento. Él está con nosotros en todo momento, en cualquier circunstancia. Aun cuando estés allá solas llorando, cuando esté un familiar o tú mismo enfermo, él está ahí, cuidando de ti, cuidando de ti. Nos quejamos tantas veces con las bendiciones que el Señor nos da. Puedes llorar por cualquier cosa, pero ya es tu elección si alejarte de Dios o acercarte más a Él. Él es el remedio para todo. Él es el remedio para todo. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y Dios es el que nos ayuda y nos acompaña cada día. Vamos a terminar con una oración. Dios mío, te damos las gracias y al primero que has hablado es a mí. Sé que en ciertas ocasiones he sido hipócrita.